Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad. Contamos con más de 26.000 policías en la ciudad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de actualidad, de información de temas varios, atención, salud, cultura, bebidas y gastronomía, todo en este combo del sábado de la mañana que se llama Acreditados, ciclo con presencia ininterrumpida en el aire desde hace aproximadamente 20 años. Disculpen, hay gente que es exacta, que sabe la cantidad de programas emitidos, cuántos años al aire. Yo voy siempre por el redondeo. Si no te levantaste, quédate en tu cama, sintoniza Radio Amadeus, no te pierdas las notas del día de la fecha, el cielo está cubierto y la temperatura es muy baja. Atención, en este momento 11 grados 5 décimas. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114 y el 50-31-9801. Y como es habitual en Acreditados, nos gusta comenzar con temas de salud, con temas de salud importantes. Así que arrancamos con la primera nota del día de hoy.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados y con mucha satisfacción les comento, falta poco para el Congreso Argentino de Cardiología SAC 22. La Argentina todavía nos sigue dando motivos de legítimo orgullo y esta iniciativa, el Congreso Argentino de Cardiología, es una de ellas. ¿Y saben por qué? Porque está considerado el cuarto encuentro más importante en el mundo de la materia, ¿sí? Con mucha satisfacción tengo que decirlo, el Congreso Argentino de Cardiología está considerado cuarto en el ranking de los más importantes, así, de encuentros de este tipo a nivel mundial. Y en materia de cardiología, los avances son significativos y la gente, las personas piensan que todo se arregla con una operación, con una intervención. Claro, la tecnología ha corrido los límites y hoy por hoy se pueden hacer cosas y se pueden lograr resultados que antes eran casi campo de la imaginación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto es tan así y estamos en comunicación con la doctora Carla Ayatello. Doctora, muy buenos días. Julio Garcelorri, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día. Soy la doctora Gatielo, del Hospital Italiano. Un placer estar con ustedes.
Gracias por esta comunicación. Le comentaba a la audiencia, que siempre tiene una mirada especial, atenta a los temas de salud. Falta poco para el Congreso de Cardiología Argentino, que es un encuentro internacional de gran importancia. En este Congreso, en este encuentro, se analizan trabajos, se exponen documentos, por decirlo así, y se analizan temas, ¿no? Se debaten temas. Y esos debates generan, obviamente, cursos de acción que van a redundar en una mejor atención de los pacientes.
Sí, absolutamente. Es el Congreso Argentino de Cardiología que está transcurriendo. Es el encuentro nacional más importante. Tiene una concurrencia de 12.000 participantes de toda Latinoamérica, fundamentalmente de Argentina, y es la manera que los médicos nos actualizamos. Y lo más importante, que este congreso es presencial después de 2 años de no estar todos presentes. O sea, sí. Que tiene un valor agregado.
Sí, sí, están contentos de poder estar así, viéndose las caras, por decirlo, ¿no? De esa manera.
Absolutamente, la gente está contenta de venir a actualizarse y de reencontrarse.
Doctora Agatielo, ¿no? Hay limitaciones en materia de intervenciones quirúrgicas. Muchas personas sostienen, bueno, hoy por hoy el avance tecnológico está, yo me opero, es una, ¿no? Es una operación de poco carácter invasivo y ya estoy bien y me arreglan el problemita que tengo, por decirlo de esa manera, pero no es tan así.
Sí, nosotros en el Congreso presentamos el consenso de valvulopatía, sí. Que es cómo los médicos decidimos las intervenciones de válvulas, y dentro de ese consenso se agregó, se sumó la mirada de los geriatras, que es algo muy importante, porque realmente tratamos pacientes muy añosos, sí. Que hace años esos pacientes no hubiesen tenido ninguna intervención, pero como usted dijo, la mini invasividad, el avance tecnológico hace que uno pueda acceder a intervenciones en pacientes muy mayores.
Sí.
Y uno de los puntos es saber realmente hasta cuándo intervenir. Y el geriatra o la opinión geriátrica de la fragilidad, que es un estado en el cual el paciente se ve reflejado en su estado si tiene dificultad para la marcha, si tiene deterioro cognitivo, si tiene dificultad nutricional, si ha tenido caídas repetidas. Ese es un paciente frágil,
sí.
Y esa condición hace que cualquier intervención que uno haga al paciente lo expone a mayor riesgo, ¿sí?
Sí, más allá de la cardiología, corríjame si estoy en un error, doctora, yo siempre creí entender que una operación antes, ¿no? Por eso se hace el examen prequirúrgico en términos generales, ¿no? Si la persona está en condiciones de ser intervenida.
Sí, pero el examen prequirúrgico conlleva una visita de anestesista, de cardiólogo, de clínico, pero no del geriatra.
Correcto.
Como cada vez hacemos intervenciones a pacientes más añosos, el geriatra o la opinión geriátrica es fundamental, porque algo tan simple como saber si después de una intervención el paciente va a tener acceso al cuidado, o quién va a suministrar la medicación, o cómo se va a alimentar después de una cirugía, que el paciente tiene que alimentarse, es algo de sentido común. Realmente, al hacer intervenciones en pacientes añosos, eso es algo de lo que hoy nos preocupamos y nos ocupamos.
Correcto.
Y hace años eso realmente...
Claro, el escenario era otro. No había pacientes gerontes, así se denomina, ¿no?
Totalmente. No había pacientes gerontes. Hoy tenemos intervenciones en pacientes de 85 o 90 años, que son cosas de todos los días.
Eso, perdón, acá me detengo. Es sorprendente escuchar, ¿no? Esa doble noticia. Primero, que hace intervenciones para personas de 90 años. Y segundo, que sea cosa de todos los días. Es sorprendente.
Sí, totalmente. Nosotros vemos que el crecimiento de la edad poblacional es algo que se refleja en la medicina. porque nosotros tenemos una pirámide poblacional, por lo menos en CABA, que es una pirámide poblacional como si fuéramos un país europeo, sí. En el cual la pirámide está invertida porque hay mucha gente de más edad, y esa gente de más edad es la que requiere cuidado médico e intervenciones, y realmente hoy un paciente de 80, 85, 90 años para nosotros es algo de todos los días.
Y la pregunta, no quiero ser así poco simpático, pero una persona que se somete a una intervención quirúrgica cardiológica de 85 años, ¿no?, de edad, paciente geronte en términos técnicos, esa intervención exitosa, ¿no?, en el supuesto intervención exitosa, ¿qué sobrevida le aporta? ¿No? Por Dios, a ver, es una edad avanzada, a eso me refiero.
Sí, absolutamente. Por eso es la visión del geriatra es muy importante, porque uno tiene que no solamente, obviamente, uno cuando hace una intervención pretende que le vaya bien y que al paciente recupere la salud.
Claro.
Pero muchas veces el hecho de estar en cama 2, 3 días, 4 días en una hospitalización a un paciente de 85, 90 años, eso le genera una pérdida de masa muscular y una condición que va a costar mucho más recuperar.
Si se recupera, me parece, ¿no? No necesariamente es recuperable, porque a esa edad un impacto de esa naturaleza puede ser decisorio.
Sí, sí, la mayoría de las veces, por eso le digo que la medicina avanzó tanto que para nosotros, por ejemplo, empezó una válvula cardíaca por cateterismo en un paciente de 85, 87, 90 años, es realmente todos los días. Y eso, en 72 horas, el paciente está en su domicilio. Sí. Pero el problema está que hay que preparar a la familia y al paciente a que tenga un cuidado postoperatorio, porque son intervenciones complejas que tienen bajo riesgo hoy en día porque tenemos mucha experiencia, pero tenemos que preparar a la familia, al entorno, para la recuperación en el domicilio o la atención domiciliaria de ese paciente que va a tener que estar nutrido, que va a tener que tener ayuda cuando se baña, que va a tener que tener ayuda para no equivocarse en la medicación que toma. O sea que es una cuestión social.
No se acaba en el quirófano, a eso me refiero.
Exactamente, no se acaba en el quirófano.
Perfecto. Y acá voy a ser poco simpático con la, ¿no?, y la audiencia quizás me salte al cuello. Y también hay que evaluar, ¿no?, si vale la pena la asignación de recursos, ¿no?, el trabajo profesional, ¿no?, de los médicos y todo el equipo que interviene. Y una persona que ya de por sí, más allá de su problema cardíaco, mucha sobrevida no tiene.
Sí, eso nosotros...
Es un tema totalmente antipático, ¿ok?
No, es la optimización y del recurso, porque, bueno, obviamente nosotros no tenemos el PBI de un país europeo. El sistema de salud sabemos que siempre tiene problemas y lo que nosotros hacemos es realmente elegir al paciente en función de lo que se llama la reserva geriátrica.
Sí.
Si el paciente va a poder sortear una intervención desde el punto de vista geriátrico.
Correcto.
Desde la red social que tiene el paciente para cuidado post-intervención, ¿sí? Y todo eso suma el riesgo de la intervención, o sea, no solamente sopesamos el riesgo de la intervención, sino todo el entorno que va a acompañar esa intervención.
No, sí, hay una evaluación previa que resulta clara. Y así todo, haciendo la evaluación, ¿no? El paciente Juan Domínguez, ¿no?, va a tener entorno, va a tener gente que lo cuide, va a estar bien. Así todo, nada garantiza que el resultado de la operación sea bueno.
Sí, obviamente que la medicina no es matemática.
Por eso.
Uno va tratando de atar, de reducir los riesgos.
Exacto.
Obviamente nadie va a intervenir un paciente en el cual sabe que le va a ir mal, pero hay imponderables en la medicina, pero sí nosotros hacemos, y en este consenso de valvulopatías es donde pone el foco,
sí,
en la opinión geriátrica para poder todavía recategorizar aún más a los pacientes y poder realmente intervenir a aquel paciente que está en condiciones de ser intervenido.
Perfecto. Estamos en comunicación con la doctora Carla Agatiello. Ahí está. Discúlpeme, doctora. Doctora Carla Agatiello, que es miembro del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, la SAC, como se conoce. Y si le parece, doctora, aprovechamos su integración, ¿no?, de esta área y recordemos porque no siempre es tan conocido este dato, que los problemas cardíacos, las afecciones cardíacas, golpean más a las mujeres que los hombres, ¿es así?
Exactamente, o sea, dentro de lo que es la cardiología y del grupo de corazón y mujer que formo parte, las mujeres, en una encuesta que hicimos hace unos años con la doctora Greenfield, que era mi mentora, que falleció hace unos años, las mujeres creían que se morían más de cáncer de mama y por eso hacían los chequeos anuales, etcétera, pero ninguna estaba en conocimiento de que la primera causa de muerte es cardiovascular.
Y eso no varió.
Y eso se mantiene en el mundo. Y lamentablemente, para lo que es las mujeres, eso no está ni siquiera
presente, visibilizado.
Sigue creciendo.
Perfecto. ¿Sí?
Porque las mujeres, así como hacemos tareas hoy en día y tenemos trabajamos, hemos adquirido los vicios también de los hombres en cuanto a los problemas cardiovasculares, el estrés, el fumar, la obesidad, el sedentarismo, con lo cual realmente estamos lejos de estar en una mejora. Y las mujeres seguimos teniendo como primera causa de muerte la causa cardiovascular.
Doctora Chiatielo, le voy a pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica.
Bueno, Carla Gatielo es mi nombre, mi matrícula es 97451. Soy cardióloga intervencionista y soy la jefa de hemodinamia del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Doctora, yo en su nombre le agradezco a usted y a todas las autoridades la recepción que nos brindaron el otro día en la sede institucional de la SAC.
Bueno, un placer.
Adiós, buen día.
Hasta luego, buen día.
Y seguimos en Acreditados, 10 y 20, atención, llega el Festival Mayor Cultura Más 60 en Acción, una iniciativa que contempla la realización de talleres, charlas, espectáculos y otras clases de actividades, ¿no? Recordemos que octubre es el mes de las personas mayores y sus derechos, y en el marco de esta conmemoración llega el Festival Mayor Cultura Más 60 en Acción, un encuentro pensado y diseñado para adultos mayores donde puedan disfrutar y compartir experiencias en torno al arte, temas de salud, juego, diversión y la amistad. Y estamos en comunicación con uno de los creadores de esa iniciativa. Muy buenos días, Julio García Lorrio acá. ¿Quién está allá?
¿Qué tal? Buenos días, Julio. Mi nombre es Ariel Chaidón, soy uno de los coordinadores de Árbol Comunidad.
Sí.
Que somos los organizadores de este festival.
Sí, mirá, me adelanto, antes de hacer la nota con vos, permitime felicitarlos por esta iniciativa, ¿no? A veces nos olvidamos de las personas mayores.
Sí, así es. La verdad que es un sector, un segmento etario, por decirlo de alguna manera, un grupo social que está un poco discriminado, ¿no? Nosotros decimos, bueno, nosotros tomamos como está el viejismo, que es una forma de discriminar a las personas mayores, a los viejos, ¿no?
Porque sí, a la edad que tengo ya me están discriminando, imagínate, ¿eh? Y no clasifico para el Festival Mayores Más 60. Estoy abajo.
Claro.
Estoy abajo de esa línea y ya me están discriminando. Esos viejos, epa, no será mucho, digo, ¿no?
¿Entendés? Sí, bueno, en realidad ya la carga negativa de la palabra viejo implica una cierta discriminación.
Bueno, a mí siempre los artefactos, los artículos, los libros viejos siempre me resultaron más atractivos que los modernos.
Claro, bueno.
Además perdimos la noción de la importancia del viejo, como vivimos en una sociedad de confort. Claro. Antes, viste, llegar a viejo era que vos eras un capo, viste, le ganaste al león, al elefante, a todos, seguís viviendo, ¿eh?
Entonces, tal cual, no solo eso.
Es una tarjeta de presentación ser viejo antes.
Bueno, por supuesto, se valoraba la sabiduría, la experiencia, sí, ¿no? Los conocimientos que tenía uno para dar. Que
ahora
tiene
te
uno
tildan
para
de viejo.
¿Eh? Así es. Bueno, pero para nosotros la vejez no es más que una etapa de la vida, ¿no? Obvio. De disfrutar de una cantidad de actividades, incluso.
Perdón. Y recordemos que es una etapa de la vida a la cual no todos llegan. Mirá lo que te digo.
Ojalá todos lleguemos.
Por eso,
no todos llegan. No, claro. Sí. Pero todos somos cada día un poco más viejos.
Sí, ¿viste? Me encuentro con mis compañeros de colegio y nos acordamos de muchos que fallecieron apenas terminamos en la secundaria, ¿entendés? Son claros ejemplos de personas que no llegaron ni a la edad madura.
Claro. Mm. Bueno, no, lo que pasa es que bueno, tenemos que recordar que todos envejecemos. Sí. Más allá de hasta dónde lleguemos, todos somos un poquito más viejos cada día.
Lo importante es ser un viejo con onda, ¿eh? Como esos que hay, que son unos capos, ¿viste? Claro. Que tienen un brillo en la mirada, ¿viste? Una cara iluminada, que decís, cuando yo sea viejo quiero ser como él.
Bueno, el secreto está en mantenerse activo, en realizar sueños, ¿no? En seguir haciendo cosas. Un poco a eso apuntamos con las propuestas de actividades que realizamos nosotros.
Vamos a destacarle a la audiencia que este encuentro es de inscripción gratuita, o sea que es una muy buena noticia.
Así es, sí, este evento, si cuento, si querés, brevemente, se hace el próximo viernes, el viernes 28 de octubre, de 10 a 18 horas, en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, en el Parque Chacabuco. La entrada es libre y gratuita, y la idea es ahí. Vamos a organizar diferentes charlas y también talleres. Las charlas tienen que ver, son charlas como motivacionales, son charlas breves, pero que nos hacen reflexionar sobre justamente esta etapa de la vida, pero aplicada a diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de sexualidad y erotismo, que también es algo muy olvidado. Las personas siguen teniendo sexualidad hasta el último día de su vida.
Sí.
¿No? Y entonces poder expresarla, saber que hay lugares o espacios donde desarrollarla, donde empezar a
sí, hay mucho levante en la tercera edad, ¿viste? Siempre nos enteramos de las parejitas que se arman, sobre todo cuando bailan, cuando se arma el dancing hay mucho levante.
Bueno, justamente este encuentro está basado en la danza y las artes del movimiento.
Perfecto.
O sea que va a haber oportunidad de conocerse, de encontrarse con otros. Nosotros apuntamos a esto, ¿no? Bien. Un espacio de encuentro.
Obvio. De disfrute, un espacio lúdico y con información.
Exacto.
Y con información útil.
Las actividades son todas pensadas como una excusa para encontrarse.
Perfecto.
Talleres de danza, talleres de literatura, talleres de narración oral, de astrología, de percusión corporal, de canto, o sea, para que te des una idea. Donde, como sea, como te decía, la actividad creativa es una excusa para el encuentro con otros, para desarrollar.
¿Y van solos? ¿Yo podría ir con mi abuelo a acompañarlo o es para personas grandes? Esa es la pregunta.
Por supuesto. ¿Eh? No, es para personas grandes.
Y abierto a la familia, ¿no?
Pero no es, claro, no es exclusivo.
Perfecto.
Todos pueden ir acompañados. Bien, ¿sí? La idea es que puedan participar cada uno de su diferente lugar, porque creativas todos las podemos hacer.
Esto es el viernes que viene, el viernes 28 de octubre, de 10 a 18 horas, en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, dirección Avenida Asamblea 1200, Avenida Eva Perón 1400, Baja Autopista, geográficamente hablando, el barrio de Parque Chacabuco. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, sigo con el programa, lo único que te pido a vos y al resto de los coordinadores, síganlo haciendo, cosa que cuando llegue a la línea de clasificación pueda asistir.
Y un poco lo estamos haciendo para nosotros mismos, ¿viste? Para encontrarnos nosotros con espacios donde desarrollarnos, que no nos falta tanto.
Por eso, más tarde o más temprano nos encontraremos en mayores más 60, ¿dale?
Exacto, dale, muchísimas gracias.
Un gran abrazo y reitero mi felicitación por esta iniciativa.
Te esperamos también.
Un abrazo.
Con la familia, gracias. When I think about it, I...
fading into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Gastronomía y atención, tome nota y reserve esta fecha porque llega el Día Mundial de la Pasta, gastronomía italiana por excelencia. Es el próximo 25 de octubre. Y en el marco de esta celebración, la gente de Monti, Bar de Pasta, se suma. Y atención, se suma con propuestas más que interesantes. Estamos en comunicación con Alejandro Lucchesi. Alejandro, ¿cómo estás? Julio García Lorrio te saluda.
Julio, buen día, ¿cómo le va?
Bien, contento de poder dialogar con vos. Contame, vos estás timoneando a cargo de Monti el cuarto local, ¿no? Las instalaciones más modernas, más recientemente inauguradas de Monti. ¿Cómo va el funcionamiento de Monti cuarto local?
Muy bien, Julio, muy bien. Las expectativas que teníamos, felizmente las pudimos concretar.
Sí.
Un montón de gente se acercó a conocernos, gente del barrio, gente bien. De otros barrios.
Estamos hablando de agronomía.
Muy gratas tuvimos y es algo que nos entusiasma y nos empuja para seguir adelante, ¿no?
Perfecto. Para los que son oyentes habituales de Acreditados, recordarán una nota tiempo atrás cuando hablábamos con Alejandro y nos contaba, ¿no?, la inminente apertura y todos los trabajos que estaban haciendo para abrir el local de Monti en el barrio de Agronomía. Y cuando él me dijo que estaban trabajando mucho en el local, no nos engañó, no nos mintió. Cuando estuve en el local, ese es un local fabuloso, es una esquina soñada.
Muchas gracias, Julio.
Sí, es una esquina soñada y la verdad lo dejaron perfectito, muy lindo local, muy simpático. Así que bueno, tiene la aceptación de los vecinos, eso es fundamental. Y están en una zona muy... Recordame la dirección exacta.
Salvador María del Carril al 2900, esquina Nazca.
Perfecto. Y está en una zona así muy linda en términos así de comerciales, porque tienen así vecinos de establecimientos importantes.
Exactamente. Estamos muy cerca de Villa del Parque.
Sí.
Estamos a unas 10 cuadras aproximadamente de la Plaza de Devoto.
Bien.
A unas 10 cuadras de Constituyentes.
Sí.
Estamos como en un lugar muy lindo. Perfecto. Muy lindo y con muchos barrios cerca. Villa Pueyrredón, enfrente, sin ir más lejos.
Sí, no, muy lindo local. Bueno, y aquellos que nos están escuchando y tienen la duda, la despejo ya. Estamos hablando de Monti, los creadores del auténtico volcán de ñoquis, ¿no? Que es una experiencia única. Si decís, ¿cómo hay que festejar el 25 de octubre, el Día de la Pasta? Y con un plato de volcán para mí solo.
¿Sabes qué? Exactamente. Para el 25 tenemos una propuesta única.
Sí.
Vamos a tener un 2x1 en ñoquis.
Perfecto.
Ya sea para poder comer en el salón como para poder llevarlo a su casa.
2x1, atención audiencia, esto es increíble, 2x1. Te cuento una cosa, Alejandro, la tercera es la vencida. Ataqué dos veces el volcán de ñoqui y siempre lo compartí. Y dije, en la tercera vez que tenga uno enfrente, no lo comparto, lo ataco yo solo.
Y si un día también quiere hacer de chef, sí, tenemos el kit del volcán de ñoqui como para que se lo pueda llevar a su casa, que es algo nuevo que no estaba la vez que hablamos anteriormente.
Bueno, te cuento algo. Yo estuve hablando con el resto del cuartel general de Monti en su momento, cuando me presentaron el volcán de ñoquis, y les dije, ¿hay posibilidad, no, de transformarlo en un kit esto? Y me dijeron, Julio, lo estamos diseñando, estamos analizándolo. Veo que lo concretaron.
Exactamente. Después de mucho trabajo lo pudimos concretar. Y es algo que también nos tiene muy orgullosos y contentos.
Yo me imagino que haces una reunión con el kit de Volcán de Ñoquis y sos Billy Idol, ¿no?
Sos el Messi para tu gente cuando las veces en tu casa.
Le decís a tu amigo, ¿vos qué trajiste? ¿Una pizza? No, papá, mirá, ¿qué es esto?
Hoy te voy a hacer un auténtico volcán.
Sí, eso es para el recuerdo imborrable. Bueno, o sea que tienen esa propuesta muy interesante. Pero ustedes tienen también sorrentinos fritos. ¿Cómo es esto?
Te cuento un poquito. Los sorrentinos son de jamón y queso.
Bien.
Los sorrentinos fritos pueden ser ya sea como una entrada, que en realidad sería para dos personas porque es muy abundante.
Bien.
Son seis sorrentinos fritos y te viene con dos dips, uno de tuco y otro de pesto, como para que lo puedas mojar. Perfecto. Ahora también están los que les gusta comerlo como plato principal. Sí. Como es abundante, te dicen, no, dame uno, lo quiero como plato principal.
Perfecto.
Así que es algo que...
Y pueden comer dos.
De las dos maneras.
Uno de entrada, digamos, y después piden otro plato como principal. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, sigo con el programa, pero antes, hagamos un servicio a la comunidad. Secretos, tips, recomendaciones al momento de cocinar pasta, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí. Bueno, mira, lo lógico para poder hacer las cosas bien sería que por cada litro de agua se metan 100 gramos de pasta.
Perfecto.
Nunca, que es algo que hace muchísima gente, nunca ponerle aceite. Porque cuando le pones aceite se forma una capa en la pasta que te impide que la salsa se adhiera correctamente.
Con razón
me salía.
Y eso
te termina dañando la calidad final del plato que estás sirviendo.
Con razón me salía mal, ¿no? Con razón.
Es muy común, lo hacen, te diría que la gran mayoría de las personas pensando que con eso no se va a pegar.
Ah, mira vos, ya tengo dos retos, dos observaciones.
El kit del volcán y las pastas que que no tengan aceite.
Me estaba acordando ahí cuando Donato de Santis dijo, no se le pone sal al agua, ¿te acordás? Y ahora sumo, no se le pone aceite. Bueno, recordame las redes sociales de Monty, Alejandro.
Tenés monty.arg en Instagram y en Twitter.
Perfecto. Recuerden, Monty, 25 de octubre, Día Mundial de la Pasta, Monty sale con una propuesta única. 2x1 en gnocchi, tanto para consumir en el salón como para takeaway, para llevar. Atención. Y hay algo que quiero compartir con la audiencia que es un dato valioso. Monty ofrece el menú del día. Y es una propuesta que va variando, ¿no es cierto? Pero otro ingrediente tiene. El menú del día no solamente varía, sino que tiene precios accesibles. Así que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, te acercas a Monty.
Exactamente, Julio. Tenemos el menú del día 1100. Por ejemplo, los lunes tenemos macarrones, los martes fusiles, los miércoles tenés mila con tallarines.
Y eso incluye la bebida. Incluye la bebida.
Sí, por supuesto, incluye la bebida. Una latita de gaseosa o una botellita de 500 de agua mineral, con o sin gas.
Perfecto.
Por ejemplo, los jueves tenemos gnocchis, los viernes tenemos ravioles de ricota, hoy sábado tenemos cintas verdes de espinaca.
Aquí los viernes.
Y el domingo tenemos tallarines.
Aquí los viernes por los ravioles de ricota, ya está. Obvio. El día es el viernes. Alejandro, te mando un gran abrazo, que sigan los éxitos en este Monty cuarto local y tengo que felicitarte, te quedó perfecto.
Te agradezco mucho, Julio, por la devolución, por estar siempre presente y por tenernos en cuenta.
Y acordate que quiero la remera negra esa que dice Monty,
La vas a tener. La próxima vez que pases por Agronomía, una para vos.
Listo. Un gran abrazo y saludos a todo el equipo de Monte.
Te agradezco muchísimo. Un abrazo a todos.
Adiós.
No hidden meaning, you know, and I
Seguimos en Acreditados Gastronomía. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-114-5031-9801. Me distraje. Bueno, estamos en el segmento Gastronomía. Arrancamos fuerte, arrancamos con las pastas. Así que ahora nos vamos con los postres. Hoy es un día ideal, ¿saben para qué? No para comer helado, no para comer torta. Hoy es un día ideal para atacar buen chocolate. Y estamos en comunicación con Lorena Galazo, una referente nacional e internacional por su trayectoria en materia de chocolates. Lorena, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Gracias.
Muy buenos días a todos.
Sí, no sé si coincidís conmigo. Hoy es un día para ideal para atacar chocolate.
Está ideal hoy, sí, ¿no? Ideal, está fresquito.
Perfecto.
Está muy bueno para degustar buenos chocolates.
Sí, cajita en mano, sillón, música y ahí, ¿no? Y descubrir el toque, la fragancia, la característica de cada bombón, ¿no?
Exactamente, bombones, tabletas,
todo, como venga.
De toda la variedad que nos ofrece la chocolatería.
Perfecto, te agradezco esta comunicación. Vamos a comentarle a la audiencia. Lorena Galazo tiene una formación distinta, en otro campo, ¿no? Si mal no recuerdo, vos sos diseñadora gráfica.
Y, exactamente.
Y te planteaste cambios en tu vida, por decirlo de esa manera, e incursionaste en el chocolate luego de capacitarte en pastelería, ¿es así?
En realidad, en el 2010 estudié chocolatería. Bien. Directamente, no soy pastelera, soy chocolatera.
Perfecto.
Y bueno, a partir de hace unos 5 años atrás me especialicé en lo que es cacao y derivado.
Sí.
En Perú. Me capacité con ingenieros formándome en genotipos de granos de cacao, análisis sensorial y cata. Y hice trabajo de campo en fincas, o sea, me fui al origen, me fui a la semilla. Entonces hubo todo un cambio de modelo, de paradigma con respecto a la chocolatería que estábamos haciendo y comenzamos a fabricar nosotros nuestra propia materia prima desde el grano de cacao.
O sea que todo el proceso bajo tu supervisión, por decirlo así.
Exactamente, exactamente. Pasamos de ser solo chocolatiers a ser chocolate makers, digamos.
Bien.
A empezar a desarrollar todo lo que es la materia prima principal a... con un formato que tenga que ver con el concepto que nosotros queríamos, ¿no?
Perfecto.
para la empresa. Entonces, uno cuando diseña su propia materia prima, tiene mucho más poder de acción y de supervisión de justamente de los granos de cacao que uno elige. Nosotros vamos hasta la finca a elegir nuestros granos de cacao, y establecemos un vínculo permanente con los productores con los que compramos, entonces todo eso genera también otro tipo de proyecciones con respecto a desarrollos en base a cacao, no solamente como chocolate, sino como bajo un concepto de economía circular para aprovechamiento de toda la mazorca de cacao.
Perfecto.
Son cosas que acá en Argentina, no siendo productores, es muy difícil poder desarrollar ese tipo de campo, pero bueno, teniendo alianzas con productores y un trabajo constante junto a ellos, es una manera de poder hacer evaluaciones permanentes no solamente evaluaciones, sino también proyectos nuevos con respecto a derivados del cacao, ¿no?
Sí.
Utilizando distintas partes.
Y vos mencionaste Perú, ¿no? Y qué tierra rica en variedades, porque uno,
sí,
uno piensa Perú y que sus variedades de café son increíbles y sus variedades de cacao son increíbles, ¿no? Mirá que hay otras zonas productoras de cacao, pero me atrevería a decir que la variedad que ofrece Perú es única.
La realidad es que Perú tiene más del 60% de los genotipos de granos de cacao del mundo dentro.
Bien.
De lo que es el mundo del cacao fino, ¿no?
Sí, sí.
Porque dentro del mundo del cacao hay dos grandes grupos. El cacao corriente, que es el 95% del mercado mundial del cacao, y el otro 5% que es el cacao fino de aroma, que es con lo que nosotros trabajamos, que es el cacao con perfil aromático.
Sí.
Que es natural, o sea, no es que se lo inventaron, la genética del grano, donde se lo cuida en todo el proceso para que eso se traduzca en la tableta, ¿no?
Claro.
Obviamente son granos que tienen un cuidado específico, un cuidado especial, una trazabilidad, o sea, totalmente diferente a lo que es el cacao corriente, que es el que utiliza el 95% de las chocolaterías.
Claro, a ver, en términos corrientes sería así, ¿no? Está lo que se denomina chocolate industrial y el chocolate fino.
En realidad, un poco más complicado, porque bueno, digamos hay industrias por ahí no de volúmenes fabulosos, pero sí. Que sí son que sí trabajan a muy grande escala, que también trabajan con el concepto vinchubar del grano la barra o de esto de cacao fino de aroma.
Sí.
O sea, digamos que son perfiles de empresas con una producción mucho más consciente que la del cacao corriente. El cacao corriente es, para decírtelo en términos bruscos, palo y a la bolsa, digamos. O sea, no hay un cuidado.
Envolvemos tableta y salió. Ya está, envolvemos tableta y salió.
En realidad son granos que no tienen controles en fermentación.
Claro.
Entonces, luego son más planos ya de sabor.
Sí.
Luego son, como en general no tienen procesos cuidados de fermentación, cuando llegan a fábrica tenés que tener muchísimo más cuidados en el proceso, porque, o sea, tenés que diseñar curvas para poder tratar de arreglar esos errores de fermentación. Claro,
para que sea materia aprovechable.
Se terminan sobretostando y esos sobretuestes después generan que se le agregue vainilla y otros elementos que empiezan, obviamente, termina distorsionando
la identidad del producto.
La origen.
Claro, la identidad del producto.
Igual, cabe resaltar igualmente que nosotros podemos tener un grano plano que no tenga tanto perfil aromático, por ejemplo, pero que igualmente pueda estar bien trabajado y pueda lograrse un buen producto. O sea, no, nosotros particularmente porque trabajamos con cacao fino y fino de aroma, pero podés tener un buen cacao, es tener un buen chocolate, un chocolate correcto, bien trabajado, desde un cacao más plano, por ejemplo.
Perfecto. Y la pregunta ¿se puede mantener así, ¿no?, la búsqueda de excelencia, ¿no?, que vos, ¿no?, proponés en los productos, ¿no?, que ofreces con agregados extra de chocolate, chocolate con almendra, chocolate con menta, chocolate con pasas de uva, o el chocolate tiene que estar presentado, ¿no?, por sí mismo el cacao?
No, eso es lo lindo también que tiene el chocolate, justamente los complementos o las inclusiones también. Sí. Una cosa es el control o el cuidado de la elección de la materia prima principal, que sería el chocolate en nuestro caso.
Bien.
Pero eso no quita que nosotros podamos utilizarlo con inclusiones, o sea, son valores agregados o conceptos que uno dentro de la marca perfectamente puede tener, o sea, no, una cosa no quita la otra.
Perfecto.
Lo que sí, obviamente, cuando uno trabaja el buen cacao, yo no sé si estabas al tanto, por ejemplo, pero que el cacao es un superalimento.
Sí, sí.
Entonces, cuando uno cuida el producto desde origen, va a trasladar en su máxima expresión esas nutrientes que tiene la el fruto. Obviamente todos sabemos que un fruto desde que se corta de la planta empieza a perder todas esas nutrientes.
Sí.
Pero si uno hace buenos procesos, puede lograr tener beneficios en una tableta de chocolate.
Well, de
Por
hecho,
eso hoy nosotros...
Las culturas precolombinas consumían el cacao, no en forma de tableta como nosotros, pero lo consumían por sus características de superalimento, ¿viste?
Exactamente.
No estaban equivocados, ¿eh? Es un
superalimento. No, el cacao tiene la magia de que siempre ha estado trazado por lo ancestral, por lo cultural, por lo religioso, por lo económico, o sea, ha tenido todo un contexto muy rico, entonces cada cacao y cada zona cacaotera obviamente tiene toda una historia para contar. Incluso cada finca donde nosotros compramos cacao y en otras que
propia,
nosotros no compramos, tiene mucha historia para contar. Entonces
acá...
que toda esa historia... Perdón, perdón.
Terminá que tengo una pregunta de un oyente. Cada finca tiene su historia, me decís.
Claro, cada finca tiene su historia que lo traslada, generalmente son de generaciones, claro. O sea, algunas son más nuevas, obviamente, porque el cacao, por suerte, está teniendo
una
repercusión cada vez mayor.
Sí, sí.
pero eso es lo lindo, que el cacao tenga la identidad de ese país, en cuestión de donde uno lo compra, de esa finca, de esa región, de ese terroir. O sea, cada una de las tabletas que nosotros producimos tiene el terroir de ese lugar.
Perfecto. Y hay que destacar, ¿no?, los esfuerzos que hacen las autoridades nacionales del Perú, ¿no?, acompañar este tipo de iniciativas, ¿no?, de defender su producto, de mantener la trazabilidad, ¿no?, de sostener, ¿no?, la sustentabilidad, sí, de la producción. No es que embolsan y exportan, ¿no? Hay todo, ¿no?, un cuidado desde las altas autoridades que propongan que sea de esa manera, ¿no?
En realidad creo que hay un trabajo muy importante de los mismos productores. Sí. O sea, yo que camino a mucha finca, el valor agregado se lo dan los productores. Después, obviamente, hay campañas que colaboran con los productores. Hay mucho incentivo a mejoramiento de esa finca. Bueno, hay muchas ONG que trabajan también con distintas zonas cacaoteras, incluso muchas zonas cacaoteras nuevas que han reemplazado la coca, por ejemplo,
claro,
en Perú, y bueno, imagínate toda la historia que tienen, sí, esas zonas para contar.
¿Cómo se reconvirtieron, obviamente? Acá, Carlos. ¿Cómo
son? Y te juro que son historias muy ricas, muy, muy lindas, para contar, y te los bombardeas a preguntas cada vez que te enteras de todas esas historias.
Acá Carlos de Belgrano me pregunta si vos sos la persona que desarrolló el alfajor de harina de cacao, ¿es así?
Exactamente.
Muy bien, sí. Acá hay un entendido, me parece. ¿Eh?
Entonces hay algo, tenemos bastante fuerte el mercado en Belgrano.
¿Viste? ¿Eh? Sí, nos escuchan.
Sí, decirle a Carlos muchas gracias.
Sí. Bueno, nos vamos a conocer personalmente, porque el chocolate es bueno, he comido, pero un alfajor de esas características, ¿no? Así que lo voy a poner en campaña para capturarlo.
Sí, te vamos a enviar, bien, no hay bien problema, sí.
Acá vamos a...
Igual está bueno, ya que Carlos comentó el alfajor de harina de cacao.
Sí.
La harina de cacao es parte del proyecto que tenemos nosotros, ya es en acción, más que una proyección, es acción, que es de economía circular dentro de la fábrica y todo lo que podamos hacer fuera de la fábrica en origen, ¿no?
Perfecto.
Pero dentro de la fábrica nosotros con la cáscara de cacao, que en general es un desperdicio y es algo que muchas veces es un desperdicio.
Se descarta, claro.
Nosotros lo que hacemos, lo sanitizamos, lo procesamos y generamos lo que nosotros llamamos con la cáscara la harina de cacao. Son los primeros alfajores del mundo que salieron con harina de cacao. Nos han llamado de muchos lados para preguntarnos cómo trabajamos la harina. No solamente hemos hecho en harina, en alfajores hemos probado con la harina de cacao hacer miles de cosas y estamos sumando muchísima nutriente concentrada que hay en la cáscara. Pero sí, les digo a todos, por las dudas, que no se puede comprar harina de cascarillas en cualquier lado, porque uno tiene que saber de dónde proviene esa cascarilla, cómo estuvo procesada esa cascarilla, porque justamente cuando uno habla de dónde compra los granos y cómo uno conoce todos esos procesos, sabe que esa cascarilla también estuvo cuidada de una determinada manera. Se hacen análisis sobre las cascarillas. Son productos que es la parte más expuesta del grano en todo lo que es fermentación y secado. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando compra productos.
El mensaje es clarísimo. Ejemplo, hay cascarillas y cascarillas, y no todas son recomendables para su consumo. Es así.
Exactamente, bien, exactamente.
Perfecto. Bueno, acá, si no se dieron cuenta, estamos dialogando con Lorena Galazo, ¿no? Podemos hablar 250 horas porque, bueno, se le nota el entusiasmo de todo lo que tiene que ver con el chocolate. Bueno, vos sos muy conocida por la marca que generaste, Las Romeas.
Exactamente, sí.
¿Te animás? ¿Te animás a decirnos el origen del nombre para que la gente... A veces la gente no conoce el origen de los nombres, de los proyectos, de los negocios.
Bien.
¿Cómo
surgió? Las Romeas nació en el 2010.
Sí.
El nombre que lleva viene de mi abuelo, Romeo.
Bien.
Y como nosotros siempre tuvimos una concepción del nombre en equipo de trabajo, siempre nos pareció que tenía que ser en plural y por eso se llamó Las Romeas.
Perfecto.
Y en femenino, porque obviamente la creadora de la marca fui yo, entonces siempre me parecía que tenía que tener que ver con todo, con mi abuelo paterno,
sí,
con mi con digamos lo femenino que está absolutamente involucrado en la marca y el equipo de trabajo, por eso siempre en plural.
Perfecto, linda historia, porque es interesante conocer, ¿no?, cómo se llegan a las denominaciones. Lorena, redes sociales de Las Romeas.
Igual te hago una pequeña salvedad. Las Romeas también ha generado desde su espacio otras marcas.
Sí.
La línea de trazabilidad desde el grano de cacao se llama Amanteo.
Perfecto.
Amanteo es una marca que nació hace 3 años aproximadamente. En realidad el árbol de cacao se llama Teobroma.
Sí.
Y Amanteo significa aman al dios Teobroma de alguna manera.
Sí.
Por eso es Amanteo. Y después tenemos otra marca que se llama Soy Cacao, que también nació hace más o menos 4 años, que es con la que hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con comidas y bebidas a base de cacao.
Ah,
y ahí hacemos toda la exploración de la mazorca.
Bueno, lo que te propongo, vamos a coordinar otra nota con esa tercera marca,
mucho,
¿no? Con esa tercera marca que tiene esa línea de alimentos y bebidas. Eso es interesante.
Sí, cómo no.
Dale,
perfecto.
Pero ahora dame las redes sociales de Las Romeas.
Obviamente. Por supuesto. Nos pueden seguir en @lasromeas, @manteo.ok,
perfecto,
y @sabecacao, que son las marcas con las que nos presentamos a la sociedad con nuestros productos.
Perfecto. Bueno, y terminamos como empezamos, Lorena. Hoy es un día ideal para atacar chocolate, ¿eh?
Sí, nosotros ya estamos con la bolsita llena de chocolate.
¿Dónde están que voy?
Nosotros estamos saliendo de Rosario, vinimos acá a acompañar
sí.
a Ecuador en una presentación en la FIAR, así que...
Ah, bueno, y otro día tenemos que hablar también de Ecuador, porque es una región que produce chocolate de una calidad
supuesto. Excepcional.
Tuve
sí, y es el principal productor de cacao fino del mundo, o sea, es muy, muy, muy rescatable, tanto Ecuador como Perú, y esto te libero, son centro de origen del cacao.
Exacto.
O sea, toda la parte sudeste de Ecuador y norte de Perú se han encontrado restos de teobromina, que es la sustancia que identifica el cacao, en objetos de civilizaciones de más de 5.000 años, y bueno, son los registros que
más antiguos
sobre
el origen
hasta
el
del
momento.
Cacao.
Exacto.
Sí.
Perfecto. No, ahora este programa es sábado de la mañana, justamente para que la gente se explaye y poder dialogar. Durante la semana es palo, ¿viste? Todo cortito. Acá surgen temas, los agarramos. Lorena, te agradezco
bien.
Esta comunicación y
no,
gracias.
Por favor, muchas gracias a usted por la invitación.
No.
Un abrazo grande y muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Adiós.
Hasta luego. Chau.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Atención, este es uno de los segmentos del programa que más atención concita entre la audiencia. ¿Por qué? Porque hablamos de novedades, nuevos lanzamientos, nuevas etiquetas, nuevas campañas y nuevas propuestas. Y en materia de propuestas hay una propuesta muy especial porque la considero valiosa porque permite un acercamiento al mundo del vino. Y una vez que entras al mundo del vino, realmente es muy difícil escaparse. ¿Por qué? Primero porque es un ambiente muy agradable. Y segundo, porque hay tanta variedad y uno va desarrollando capacidades para apreciar productos. Y estamos en comunicación con un gran referente, ¿no?, de este universo de los vinos, y es Matías Barrios. ¿Cómo estás, Matías? Julio Garcelo de Rito, saluda.
¿Cómo va, Julio? ¿Todo bien?
Bien. Estaba pensando, ¿no?, cuando encaraba esta nota, bueno, cava en casa, ¿no? Hay muchas empresas, muchos negocios, muchas propuestas al momento de la comercialización de vinos, ¿no es cierto? Pero hay pocas propuestas que resultan tan interesantes como las que generan ustedes para adentrarse al mundo del vino. Y en concreto hay una propuesta muy específica el próximo sábado, el sábado 29.
Exactamente, sí. Nosotros desde que pensamos en el concepto de cava en casa era como justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Acercar el vino, o sea, desde nuestra cava a tu casa, o sea, sí. Llevar lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta y compartirlo con vos. Y el evento que tenemos particularmente la semana que viene es una manera que nosotros le llamamos disruptiva de comunicar el vino, que si bien tiene un montón de detractores, ¿viste? Porque por ahí el vino tiene como esto de contractura, de nivel, de protocolo, y nosotros como que queremos romper un poco eso, porque creemos que también hay personas que, por más que no sepan de vino, o que por más que uno no conozca de vino, no sepa, también uno lo puede tomar y lo puede disfrutar, y obviamente puede aprender del vino. Entonces, con la Cava en Casa Wine Fest, que es el evento que nosotros organizamos, lo hacemos una vez cada dos meses, más o menos,
sí.
Y lo que buscamos es acercar el vino a la gente de un rango etario más o menos de 25 a 45 años que no conocen el mundo del vino, y lo hacemos como en un formato de feria, que es una feria tradicional desde las 19:30 hasta las 23 horas.
Perfecto.
Para la gente que no sabe, les damos una copa y hay un montón de stands y van probando vinos en las diferentes estaciones con los productores que les cuentan en referencia a los vinos, a los proyectos, porque también se trata de eso, de comunicar y de aprender y de descubrir el mundo del vino. Y después de las 23 horas armamos un after.
¡Epa! ¿Cómo es
donde
eso?
Donde decimos, bueno, acá terminó la feria y ahora nos vamos a divertir. Entonces de 23 horas a la 1:30, 2 de la mañana aproximadamente, porque terminamos relativamente temprano, ponemos música, hay tragos, carnaval carioca, shows en vivo, para que la gente termine su noche de una manera divertida.
Una propuesta con alegría, no formal, bueno, este es un vino así, asado, ¿no? Sino a divertirse, que nos viene bien a todos.
Sí, exactamente, y la verdad que también lo que vemos es que, si bien nosotros preparamos el evento, porque trabajamos un montón en esto de la comunicación del evento, para apuntarle a un rango etario de gente, nos encontramos también que viene gente más grande.
Bien.
Y que se queda al after y que se divierte y que la pasa bien. Estamos hablando de gente que por ahí tiene sus 50 y pico, 60 años, y la pasan súper, porque la verdad que el evento está preparado y está pensado para que vengas, conozcas vino y la pases bien, que te diviertas.
Ayer me encontré en Expo Brinda, ustedes estuvieron presentes en esa feria con una pareja, ¿no?, unos amigos periodistas que no tenían mucho acercamiento al vino, y les comentaba que es un ámbito fabuloso, donde no hay problemas, donde todo es cuidado. Les explicaba que el ámbito del vino, las propuestas de vino son propuestas valiosas porque uno está contenido bien, no se generan los inconvenientes de otro tipo de actividades, ni la violencia de las barras bravas en los estadios de fútbol, ni los empujones de los recitales. Uno en una feria de vino, ¿no?, tiene esa doble ventaja, disfruta de un producto noble y está siempre en un ambiente cuidado.
Sí, exactamente. De hecho, me parece que hoy, viste, que el vino tiene como este boom enorme. La verdad que hay una cantidad de eventos,
sí,
variadísima. Y me parece que eso, más allá de a nosotros como grupo empresario, más allá de enojarnos o de molestarnos o de buscar, mancillar por ahí los otros eventos, la verdad que creemos que es buenísimo para el mundo del vino. Mientras más eventos, mientras más promoción, mientras más comunicación del vino hayan, la verdad que le hace bien a todo el mundo del vino.
Sí. Y vamos a destacar, sí, ¿no?, que este sábado 29, más de 30 expositores, más de 120 etiquetas, va a haber precios así especiales para los productos que sean presentados durante la feria. Se puede entrar sin hacer fila, o sea que ingreso directo, ¿no? Eso es fabuloso. Las personas que asistan van a poder tener trato directo con los sommeliers, con los productores, con los dueños de las bodegas. Te llevas tu copa, esa está incluida, es regalo, copa de regalo, a diferencia de otras ferias que la tenés que dejar, ¿viste? Es un lío, ¿eh?
Es un lío, sí, tal cual.
Es un lío agarrarla, es un lío dejarla, ¿viste?
Sí, sí, no, el tema de la cola creo que sí es primordial.
Hacer nosotros fila está rico.
Por ahí que es, ¿eh?, el fuerte de nuestro evento es que también es diferente, les damos la entrada física, o sea, no les mandamos un QR por mail, anotamos una lista.
La identificación tipo recital.
Claro, tal cual. O sea, vos tenés tu lanyard colgado con tu entrada, y eso me parece que es parte también del acercamiento, ¿no? De algo personal, sí, con respecto a la persona que asiste. Está bueno.
Bueno, va a haber influencer, así que te vas a poder cruzar con famosos. Acá veo el material. Va a haber gastronomía disponible.
Sí, tal cual. La verdad que va a estar bueno. Es un evento, como te decía, Julio, que es diferente a lo que hay por ahí hoy en plaza del mundo del vino.
Sí.
No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente y es como más orientado a conocer el vino y a divertirse y pasarla bien.
Y no hay...
te espero a vos.
Sí, sí, no, pará, vamos a terminar, ¿no?, de contarle a la gente. Esto es el sábado 29 de octubre a partir de las 19:30 horas, ¿no?, en Dorrego 2141, pleno barrio de Palermo. Y un detalle, ténganlo en cuenta la audiencia, ¿no? No hay entradas en la puerta, no se comercializan entradas en la puerta, así que hay que ir con la entrada ya en su poder. Es así.
Tal cual. El twist que le pusimos a esta feria es que como justo estamos cerca de la fecha de Halloween,
sí,
es feria y fiesta de disfraces.
Bien.
Entonces queremos que la gente venga a divertirse de verdad, así que estamos con todo este tema de disfraces. La verdad que la gente reprendió con la idea.
Pero disfraces
te impide a probar un vinito disfrazado, sí, o no.
Disfraces tipo Halloween, ¿no?
Disfraces tipo, no pusimos esa ¿cómo se llama? Ese control.
Puedo ir disfrazado de pollito, nadie me va a decir nada.
Vení disfrazado, lo que vos quieras. Mientras venga disfrazado, vení disfrazado de lo que vos quieras.
Perfecto, entonces me voy a ir y me voy a disfrazar. Lo que sí me voy a maquillar para que no me reconozcan. Si veo que mi disfraz tiene aceptación, digo que soy yo.
Tal cual.
Perfecto. Redes sociales, Matías.
Redes sociales, directamente pueden comunicarse con nosotros en Instagram de Cava en Casa, que es @cava.encasa,
sí,
o si no, en nuestro sitio web, donde también pueden comprar las entradas en la solapa de eventos, que es www.cavaencasa.com.ar. Ahí pueden encontrar también y pueden comprar las entradas.
Perfecto, yo te agradezco esta comunicación y este espacio queda a disposición a todas las novedades que se susciten, ¿no?, en el funcionamiento de Cava en Casa.
Bueno, Julio, muchísimas gracias por el tiempo y obviamente te espero el sábado.
Muchas gracias. Iré disfrazado.
Bueno, dale, te espero.
Adiós.
Chau. You screwed me over.
Y seguimos en el segmento Vidas en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Y atención, una celebración especial porque hoy es el Día Internacional del Espumante. Atención, Día Internacional del Espumante. Y la bodega Jorge Rubio se suma a esta celebración, ¿no? El Día del Espumante, tome nota para saberlo, es el tercer jueves del mes de octubre. Así que hoy cae 22, pero bueno, el tercer sábado quise decir, ¿no? Una cosa así, no es un día fecha, no es una fecha fija. Y para conocer más, ¿no?, sobre esta propuesta de la bodega Jorge Rubio, estamos en comunicación con un integrante del equipo de enología de la bodega Jorge Rubio, Vanessa Dos Santos. Buenos días, Vanessa. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Julio. Todo bien.
Qué lindo dialogar con una persona así brasilera, ¿no? El diálogo tiene otras características. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por esta comunicación. Nosotros nos conocimos hace poquito, nos presentó Guadalupe en una vinoteca, que me llamó la atención, ¿no? Y me contaste cómo era el mercado del vino en Brasil y cómo viene creciendo, ¿no? Cómo en Brasil le están apreciando cada vez más el vino.
Sí, exactamente. Incluso en Brasil, la celebración del Día del Espumante, ellos tienen legalizada, la hicieron ley en 2005 y lo celebran el 22 de octubre allá.
Perfecto. Bueno, y la bodega Jorge Rubio, ¿no?, de cual vos integrás el equipo, se suma a esta celebración. Vamos a contarle a la audiencia. La bodega Jorge Rubio es un establecimiento creado hace 18 años que cuenta con la tecnología de vinificación de última generación. Las instalaciones de Jorge Rubio son como ingresar a la NASA, ¿no?, porque es la última tecnología. Y son productores de vino espumoso.
Sí. Nosotros contamos con una parte en la bodega solo para elaborar vinos de métodos tradicionales champenoise,
sí,
que es el método de vino espumoso que se hace en Francia, en la región de Champagne, con una segunda fermentación en botella. Y hoy elaboramos dos líneas de vinos espumosos. Elaboramos en la línea Finca Gabriel, que es un espumante más de entrada, y después tenemos también la línea Privado, un espumante con varios meses sobre elías.
Perfecto. No todas las bodegas tienen un área específica para la producción de espumosos, ¿no? La bodega Jorge Rubio sí la tiene, ¿no? Método tradicional champenois, como se explicaba Vanessa, es 100% chardonnay, ¿no?
Sí, en la línea Privado nosotros trabajamos el método tradicional con un vino base 100% chardonnay.
Bien.
Exactamente, sería un blanc de blancs.
Perfecto, ya te escucho y ya veo la botella fría y estoy buscando una copa.
Buenísimo,
sumarme a los festejos. O sea que, como nos comentabas, hay dos líneas de espumantes en bodega Jorge Rubio, ¿no?
Sí, tenemos dos líneas. Tenemos la línea Finca Gabriel, que sería un espumante de nuestra línea de entrada.
Bien.
Que es un espumante con un perfil más frutado, es
bien,
muy fresco al paladar, tiene buena burbuja, también se elabora a través del método tradicional, que es el método que hacemos la segunda fermentación, que le da al vino esa característica de espumoso con las burbujas, la hacemos en la botella. En el caso de la línea Finca, lo que pasa es que nosotros elaboramos con un sur de Lies. En un ratito les explico bien lo que sería eso, pero muy corto, de 4 meses. Entonces el espumante tiene esa característica de ser joven, ser fresco, de presentar la nota fruta más evidente, la fruta fresca. Y en el caso de la otra línea, que es nuestra línea Privado, que es una línea, digamos, un poco más superior, más elevada, contamos con un espumante con otras características, que tiene frescura, pero tiene mucho más cuerpo, más untuosidad en boca, en el paladar, que te va a acompañar comidas incluso más contundentes en la hora de hacer un maridaje, y es un espumante que tiene al total 3 años para que salga al mercado, porque tenemos 30 meses sobre Elías.
Hay que esperarlo.
Exactamente.
Ese hay que esperarlo. 30 meses, pero vale, bien vale la pena. Igual le comento a la audiencia, ¿no? Yo todos los productos que probé, que tuve la oportunidad de gustar del establecimiento Bodega Jorge Rubio, son todos buenos, ¿eh? Nunca me defraudó.
Todo lo que hace
Jorge Rubio es muy bueno. Vanessa, si te parece, cerramos, ¿no? Con tus conocimientos, sí. ¿Le contamos a la audiencia el origen del champán? ¿Cómo apareció esta bebida?
Sí, buenísimo. El champán, que nosotros acá, los vinos con burbujas los llamamos de espumoso, sí. El nombre champán viene de la región de Champagne en Francia.
Correcto.
Que elaboraban vinos tranquilos en la Edad Media, pero como era un clima muy frío que se venía luego de la cosecha y principio de elaboración de los vinos, lo que pasaba es que con el frío que se tenía, la fermentación del vino se paraba y después volvía con la primavera, cuando se aumentaban las temperaturas.
Sí.
Y cuando volvía la fermentación, ese vino que era para ser un vino tranquilo, sin burbujas, volvía a fermentarse y a generar burbujas. Entonces, en el siglo XVI, cuando pasaron a embotellar los vinos en botellas, porque antes eran en barricas, esos vinos pasaron a concentrar esa burbuja de la segunda fermentación en botella.
Sí.
Y era como un problema para ellos, porque ellos en tesis elaboraban vinos tranquilos, sin burbujas. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Ese vino pasó a se tornar popular y a la gente pasó a gustar mucho, principalmente en Inglaterra, que era el mercado que más consumía el vino de esta zona. Y era un vino de burbuja, le pasaron a dar un valor de glamour, de un vino interesante, sí. Y ganó espacio. Y ahí viene la figura de la leyenda francesa del Don Perignon, que era un monje de una abadía que elaboraba vinos. Y él estaba en cargo de los vinos de esa abadía. Y él fue una de las primeras figuras a pensar soluciones para que ese vino que tenía burbujas se mantuviera mejor en la botella y no explotara, porque pasaba mucho de se explotar la botella por la burbuja, el dióxido de carbono. Y de él viene la solución del corcho para el vino espumoso, de una botella más gruesa también, y de agregar el licor que nosotros llamamos que es el licor de expedición y el licor de tirache. El de tirache es el que hace fomentar muy bien la segunda fermentación en botella. Y el de expedición es lo que se agrega cuando sacamos las levaduras esas de la segunda fermentación y agregamos la dosificación del espumante.
Perfecto.
Y de ahí nace el vino de burbujas.
Perfecto, te agradecemos esta explicación, más claro imposible, todo se lo debemos a este monje, Don Perignon, y Don Pierre Perignon, y según la leyenda, cuando vio las burbujas, exclamó algo como, veo estrellas, ¿eh?
Sí.
Vanessa Dos Santos, del equipo de enología de la bodega Jorge Rubio, gracias por esta comunicación con acreditados. Y bueno, a la audiencia, hoy es el Día del Espumante, Día Internacional del Espumante, nada más y nada menos, ¿eh? Hay que festejarlo con una copa de buen espumante en mano, ¿no es así?
Sí, hoy hay que enfriar bien el espumante y brindemos por ese día.
A brindar. Muchas gracias y saludos a todo el equipo de la bodega Jorge Rubio.
Gracias a vos, Julio. Gracias por el espacio. Un saludo a vos también de todos nosotros.
Gracias. Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Y toda la audiencia, ¿cómo está?
Bueno, es una suerte poder dialogar con vos, porque estás participando de la Regata Gastronómica San Felicien y por suerte tenés señal.
Sí, está saliendo el sol. Lo único que te pido es que me hables un poquito más alto porque acá hay mucho ruido, sí, y me cuesta escucharte un poquito.
Perfecto. Está saliendo el sol. Y si te parece, vamos directamente. ¿Con quién dialogaste?
Está saliendo el sol. Acá está todo divino. Está Donato de Santis. Hay un montón de gente. Está bárbaro. Y dialogué con la artista visual Sofía Moreno Uriburu, que está exponiendo actualmente en Casa FOA.
Perfecto. Recordame tus redes sociales, Marcela.
marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Te propongo lo siguiente. Como vos tenés que embarcar, te saludamos, buena navegación y nosotros seguimos desde acá.
Dale. Te esperamos.
Muchas gracias.
Un beso enorme. Chau.
Gracias. Claro, me parece muy bien. ¿Y cómo fue que te convocaron para exponer en Casa FOA? Creo que no solamente este año que estuviste.
Claro, estuve el año pasado, que una amiga mía, arquitecta, me había ofrecido hacer el baño. Al final ella no tomó el baño y bueno, por H o por B llegué a contactar a la gente de Casa FOA y estuve en el espacio del baño, en un pasillo muy tranqui, y ahora este año me dieron un espacio que...
¡Ay! ¡Es divino! ¡Espectacular! Saqué, sí, fotos. Aparte, las lámparas, ¿se dicen?
Sí, esas me las dieron unas chicas que tienen un local de decoración en Bellavista, que tienen cosas divinas.
El color me, sí, encanta.
Casa Leopoldo.
Casa Leopoldo. Sí.
Y yo algunas las intervine con chapa pintada.
Y arriba hay como unas hojitas.
Y aparte también unas hojas que son, las saqué de mi casa así cortando y pintándolas con dorado, con aerosol, y después las colgué.
Pero para, ¿las sacaste de qué? ¿Son de plástico?
No, son de mi jardín. Naturales.
¿Y no les pasa nada?
No, porque las dejé secar.
¡Ah!
Y las pinté con aerosol dorado. Cuando las ponía, porque aparte nosotros los artistas hacemos todo.
Sí.
Entonces cuando las ponía se me caían todos los polvos, las cositas, el polen, tierra, pero bueno, es todo natural, hojas secas.
Pero viste qué bueno que está hacer notas, porque eso la gente, yo jamás me hubiera imaginado. Sí. Yo digo, por ahí es bronce, me imagino.
No, yo trabajo con bronce porque hago, claro, joyería, pero bueno, es carísimo. La verdad que en algún momento lo pensé, porque tengo chapa de bronce y todo,
claro,
pero no, se me iba a los precios y ya el amor al arte tampoco.
Claro, llega, porque es todo el techo.
Sí, es todo el techo, es todo un espacio grande, tiene 1.50 m de ancho por 4 y pico.
Me encantó,
largo.
Me encantó. Y, sí, decime.
No, que es un pasillo, apenas entras, que te comunica al baño, a las escaleras que subís al primer piso y a un espacio de auditorio y de cocina Johnson, que es espectacular. Como
es
que está muy en el medio.
Espectacular, todo es espectacular. Sí, son tres pisos, sí, el jardín, después que se comunica con el museo Fernández Blanco, que había una orquesta de jóvenes. Yo enganché todo.
Ay, sí, vos cuando fuiste había una orquesta. Sí, sí,
sí, sí, saqué fotos.
Es como transportarte a otro mundo.
Sí, sí, todo muy francés, divino,
belleza total,
divino. Y bueno, ahí pintaste árboles, lobos.
Sí, no, son perros.
Ah, son perros. Ay, bueno, perdón.
No pasa nada. No, pasa que por ahí te confundió porque estoy
muy claro, por eso la... como...
Sí. Y un ciervo también.
Y un ciervo.
Estaba medio tapado.
Un ciervo. Sí, sí. ¿Y eso con qué lo... en negro?
Hizo,
¿no?,
todo con marcador.
Me dice que no, yo digo, estoy daltónica también.
No, con todo con marcador. Primero trabajé con...
Ay, no, marcador. Pensé marcador. Que era acrílico.
Todo marcador, sí, Posca.
Ah,
que trabajo siempre los murales con marcador, me encanta, a mí me gusta mucho dibujar.
Sí.
Entonces, lo que trabajé es el mural con pinturas La Salva, la paleta que me dieron, sí, es la paleta tendencia del 2022, o sea, cada artista elegía una paleta.
Divina estaba,
muy linda la
muy
paleta.
Quedaba muy lindo con las partes de arriba también.
Sí, súper. Y trabajé como, bueno, así pinceladas la paleta y el color. Y después trabajé todo encima lo que es el dibujo. Y el dibujo que trabajé sobre esa pared pintada de colores, trabajé el dibujo que yo trabajo en mi obra. No trabajé como algo muy decorativo. Viste que hoy en día los murales son más decorativos, tienen las hojas de palmera, de plátano, como...
Pero esto es más interesante.
Claro, esto como que tenía que ver con mi obra. Yo soy fanática, pero fanática en absoluto de los dibujos de Gustave Doré, que era un litógrafo y dibujante del 1800. Hizo Don Quijote, el Dante, el del Infierno, miles de obras ilustradas. Y entonces yo miro mucho los dibujos de él, saco texturas, saco...
¿Te inspiras en él de una u otra manera?
Sí, sí, miro un montón.
Y también...
El ciervo es un poco de algún dibujo de él, estos perritos también, los árboles son bien míos, algunas montañas, bueno, trato.
Claro,
intento de...
Pero está bárbaro. Y vos te inspiraste en Mujeres que corren con los lobos. Sí. Recordame el nombre de la autora.
Ay, Clarissa Píncola Estés.
Cosa la googleamos.
No es fácil. Es una mexicana.
Sí, sí, es un libro que lo leyeron casi todas las mujeres.
Sí, contá, y si no lo leyeron, léanlo, por favor.
Contá un poquitito brevemente qué es lo que te inspira tanto de ese libro, porque no es la primera nota que te hago.
Sí.
Y también lo nombraste la otra vez.
En realidad empecé a trabajar con este libro a partir de mi primer muestra sola en el 2015. Ya lo había leído en el 2014 y como que fue una revelación.
¿Qué fue como un quiebre en tu vida, el libro?
Sí, total. Es como que la autora pone cuentos que tienen tradición oral, que no se sabe, la mayoría son tan antiguos y tan primigenios de alguna manera, que no se sabe los autores. Uh-huh. Y esta artista, escritora que es psicóloga, los trabaja desde el punto de vista psicológico. Y siempre esta mujer salvaje que busca su naturaleza, ¿sí? Ella dice que las mujeres hemos sido domesticadas.
Sí.
Y que nuestra sombra tiene cuatro patas. Entonces, que la tenemos que encontrar. Que las mujeres que no encajamos en algún lugar y que somos diferentes, somos las que estamos buscando esa mujer salvaje que está dentro nuestra. Y bueno, me pareció como que uno a veces hace muchas cosas y en la vida y hasta piensa y dice por encajar, porque es lo
por
que
mandatos
está social,
sociales,
es,
por mandatos sociales,
lo que está socialmente bien visto,
claro,
por lo, agradar también,
políticamente correcto.
Y entonces
lo que pasa es que también el animarse a ser diferente trae sus consecuencias y hay que bancársela después.
Claro, sí, totalmente.
Hay que sostenerlo porque un ratito
totalmente.
Y eso te ayudó en tu vida.
Sí, en algún punto sí, como aceptarme más y ver bien quién era yo misma. Pero bueno, después hay cosas que no puedes mandar a la miércoles.
No, claro. O ya es tarde.
Pero no, y aparte hay cosas que uno... para mí lo más importante es lo que uno elige, elegirlo con convicción. Por ahí es lo que está socialmente bien. Yo tengo 3 hijas, estoy casada y es lo que está socialmente bien visto de alguna manera. Pero lo elijo, siento que lo elijo todos los días.
Claro, está bueno.
Y estábamos escuchando a Marcela Cabeza en un diálogo en este segmento El Arte en Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1. Marcela Cabeza, muchas gracias. Y cerramos Acreditados del día a la fecha, sábado 22 de octubre del 2022. Les recuerdo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizó hoy, sábado 22, la Noche de los Museos. Es una programación muy, pero muy amplia, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Toda la información de las propuestas, de las actividades de la Noche de los Museos 2022 en la página del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. En los controles, Leonardo Arce. Muchas gracias, Leo, y a disfrutar este fin de semana.
Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad. Contamos con más de 26.000 policías en la ciudad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.